Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía, tengan todas y todos. Tal día como hoy, 4 de febrero, se conmemora la rebelión cívico-militar y Día de la Dignidad Nacional. Esta fecha marcó un hito en la historia de Venezuela con la rebelión cívico-militar liderada por el teniente coronel Hugo Chávez Frías. Cuando son las 12 y 3 minutos, es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Luis Mari Colón y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Abraham Garrido. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudare 97.7 FM, municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde. Ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Ministro de Cultura revive momentos con presidente Nicolás Maduro tras un mes de su secuestro. Delcy Rodríguez a un mes de la agresión estadounidense. Venezuela transmutó la agresión en paz y tranquilidad. Gobernación de Nueva Esparta culmina con éxito sustitución de red de aguas en Juan Griego. Reforma de ley de hidrocarburos integra nuevos modelos de gestión exitosa. Presidentes de Colombia y Estados Unidos sostienen reunión en la Casa Blanca. Serie de las Américas convertirá al Monumental en epicentro de la integración regional.
Culturales.
A un mes del bombardeo de Estados Unidos y el secuestro del presidente Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores, el ministro de Cultura Ernesto Villegas compartió en sus redes sociales algunos recuerdos de momentos y batallas en común. El mensaje de solidaridad del titular de Cultura de este 3 de febrero nos recuerda que pese a la violencia, la dignidad y la unidad del pueblo venezolano sigue intacta.
Venezuela, pluricultural y diversa.
El Centro Nacional del Libro, ente adscrito al Ministerio de Cultura, abre nuevamente el Concurso Nacional Juvenil de Literatura Teresa de la Parra en su segunda edición. Hasta el 15 de marzo de 2026 estará abierta esta convocatoria, dirigida a los jóvenes estudiantes de bachillerato en todo el país. Podrán participar niñas y jóvenes venezolanos o extranjeros residenciados en Venezuela. Para ampliar más información pueden visitar la página web albaciudad.org, donde también se encuentran las bases del concurso. Son las 2 y 5 minutos.
Somos conciencia.
Somos cultura.
Este martes en el noticiero Cultura al Día, la muñequera y educadora popular Carmen Poleo conversó sobre su labor e historia en la elaboración de muñecas. Escuchemos.
Yo vengo del mundo de los museos, soy jubilada. Estuve 30 años trabajando en el Museo de Bellas Artes, específicamente allí estuve la mayor parte de mi carrera. Y a través, o sea, después de terminar mi labor, bueno, en estos andares de la vida y siguiendo siempre ese camino cultural, me encontré con la muñequería. Y a partir de ese encuentro, comencé a hacer muñecas de trapos a partir de unos llamados que se hicieron durante la pandemia para que las muñequeras participáramos en unas exposiciones virtuales, claro, y en talleres. Yo hacía muñecas porque mi abuelita hacía muñecas y nada, dije, bueno, déjame retomar esto, hacerlo ya más en serio, y me animé a participar en las exposiciones que nos llamaron.
Asimismo, Poleo expresó que de tener la oportunidad de armar una exposición de muñequería, elegiría como tema lo ocurrido el pasado 3 de enero para visibilizar lo vivido.
Yo haría en este momento, que en esta coyuntura que estamos viviendo, yo propondría una exposición sobre lo que nos pasó, sobre la tragedia que vivimos el 3 de enero, sobre todo lo que fue el bombardeo y la extracción o el secuestro de nuestro querido Cilia y Maduro, del presidente y la primera dama o la primera combatiente. Yo elegiría esta temática para visibilizar todo lo que vivimos, todo cómo lo vivimos, e invitaría a las muñequeras a participar en esta exposición, centrándonos en cómo vivimos ese momento y qué queremos de allí.
El latido del arte está aquí. Nacionales. Nacionales.
A un mes de los ataques sucedidos el pasado 3 de enero por parte de los Estados Unidos, la presidenta encargada Delcy Rodríguez destacó que el país ha procesado el impacto de esta agresión en tranquilidad y enfocándose en preservar la paz.
Exactamente un mes de aquella madrugada, ya muy próximo a las 2 de la mañana, cuando el pueblo venezolano sufrió un ataque armado externo militar de una potencia nuclear. Y en estos 30 días hemos dicho que Venezuela ha transmutado y ha madurado lo que ha sido el impacto de una agresión por parte de los Estados Unidos, la ha transmutado en tranquilidad, en cuidar hoy más que nunca la paz.
De igual forma, la ejecutiva aseveró que se han venido construyendo espacios para el encuentro, siendo ejemplo de esto el programa para la convivencia y la paz.
Somos Noticia.
En el contexto del acto de entrega de cartas credenciales ante la presidenta encargada Delcy Rodríguez por parte de los embajadores de Qatar, Italia y Nicaragua, el ministro venezolano para las Relaciones Exteriores, Iván Gil, señaló este martes que este evento es un testimonio del avance sostenido del modelo de la diplomacia bolivariana de paz.
Es una muestra más de las relaciones internacionales, cómo vienen avanzando desde la Revolución Bolivariana, desde el gobierno nacional, relaciones con todos los países del mundo, relaciones equilibradas, de respeto a la soberanía, de respeto a la Carta de Naciones Unidas, y es el mandato que tenemos, el mandato constitucional y el mandato del pueblo de Venezuela, de construir una diplomacia bolivariana de paz fuerte que pueda llegar a todas.
En este sentido, Gil destacó que el pueblo pueda contar con un gobierno nacional que ha construido una arquitectura diplomática capaz de traducir sus logros en mejoras directas para todos los venezolanos. El ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, a través del boletín informativo número 28, instó este martes a las instituciones educativas a celebrar las festividades de carnaval bajo un enfoque pedagógico y de austeridad. El alto funcionario enfatizó que las actividades deben centrarse en el uso de recursos disponibles y elementos reutilizables que fomenten el aprendizaje, evitando cualquier solicitud de dinero que afecte el presupuesto familiar. Al respecto, el documento oficial subraya la importancia de mantener el sentido formativo de la tradición. Son las 2 y 10 minutos.
Venezuela, tierra de gracia y diversidad. Regionales.
Este 4 de febrero, el Ministerio de Atención de las Aguas, en estrecha articulación operativa con la Gobernación del Estado Nueva Esparta, culminó la sustitución integral de la red de tuberías de aguas servidas en sectores clave de Juan Griego, cabecera del municipio Marcano. Escuchemos declaraciones del ingeniero encargado de la obra, Feiber Lugo.
Encontramos en cada una de las comunidades con los proyectos comunales haciendo el avance de cada una de sus infraestructuras, tanto como cancha, equipamiento de espacios para la capacitación de repostería, de serigrafía. Estamos también haciendo las adecuaciones y los levantamientos para la sustitución de tuberías de aguas blancas, tratando de siempre aportar para que el municipio y para que el Nueva Esparta siga creciendo y nuestro país siga avanzando.
La obra de infraestructura sanitaria ejecutada con tecnología y materiales de alta durabilidad garantizará un servicio más eficiente y confiable, mejorando significativamente las condiciones de salubridad y calidad de vida en la localidad.
El mosaico de las regiones.
El El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, inspeccionó este 3 de febrero los trabajos de rehabilitación de los espacios destinados a la construcción de un moderno patinódromo y una ciclovía, obras que buscan fomentar el deporte, la recreación y el sano esparcimiento de las familias zulianas. Escuchemos sus declaraciones.
Y bueno, contemplando el lago de Maracaibo, sus orillas, en el parque Vereda del Lago, en su segunda etapa, el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro Moros, todos los ministerios, iniciamos esta rehabilitación integral de 44 hectáreas que estarán al servicio de la recreación, de la paz, del encuentro de las ciudades humanas para el buen vivir. 3 kilómetros de ciclovía que se van a instalar aquí con asfaltado, brocales, cunetas y todo lo que es el espacio del patinódromo de la ciudad de Maracaibo, asimismo el espacio para el encuentro de la familia Maravina, iluminación, arborización, en un trabajo en conjunto entre el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, el ICLAN, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Durante la supervisión, el mandatario regional verificó el avance de los trabajos que forman parte del plan de recuperación y mejora de los espacios públicos emblemáticos del municipio Maracaibo, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía infraestructuras de calidad para la práctica deportiva y la vida al aire libre. Son las 2 y 13 minutos. Economía. Durante importantes declaraciones al país este 3 de febrero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez detalló que en la reforma de ley de hidrocarburos se han incorporado modelos de gestión exitosos, los cuales fueron aprobados con anterioridad por el jefe de Estado Nicolás Maduro. Escuchemos.
Allí lo que incorporamos modelos de gestión exitosos que hemos venido aplicando con la ley antibloqueo. Fueron modelos, además, completamente aprobado por el presidente Nicolás Maduro. Llevábamos desde abril del 2024, bueno, probando esos modelos en el marco de un bloqueo criminal contra Venezuela, un bloqueo económico, comercial, financiero. Y desde allí hicimos una reforma que nos ha permitido integrarnos a prácticas internacionales para poder desarrollar lo que se llaman los campos verdes, que son campos vírgenes, donde nunca ha habido desarrollo ni de infraestructura, ni de exploración, ni de explotación, ni de producción, y que son campos que requieren inversiones más cuantiosas, y esas inversiones cuantiosas también requieren, bueno, tiempo para poderse recuperar y requieren seguridad jurídica que se los está brindando hoy esta ley orgánica de hidrocarburos.
En este sentido, Rodríguez recordó que también se propusieron otras leyes ante la Asamblea Nacional, como la Ley de Minería, trabajando internamente junto a la Ley de Amnistía para su consideración.
Economía en ascenso.
El precio del Bitcoin continuó su caída hasta su mínimo desde abril de 2025, según datos de la bolsa. El precio de la criptomoneda cayó por debajo de los $74,000, con una reducción diaria de casi el 6%. La disminución del precio del Bitcoin se debe a la caída del mercado bursátil estadounidense, así como de las cotizaciones del oro y la plata. Apenas a comienzos de febrero, el Bitcoin, como principal moneda virtual del mundo, experimentó un desplome del 7.1%, al situar su valor aproximado en los $78,159, en un importante bajo luego que en octubre de 2025 había alcanzado un hito histórico al superar la cotización de los $125,000, según los registros de las plataformas Binance. Son las 2 y 16 minutos.
Noticias del Alba.
El canciller cubano Bruno Rodríguez agradeció a su homólogo ruso Sergei Lavrov la solidaridad y el rechazo del gobierno de Moscú a las políticas de asfixia económica impuestas por la administración de Donald Trump contra la isla. Según informó la Cancillería rusa, Lavrov reafirmó durante la llamada el apoyo de Moscú a La Habana y calificó de inaceptable la presión económica y la fuerza sobre Cuba, incluido el bloqueo del suministro energético a la isla, que amenaza con empeorar gravemente la situación económica y humanitaria del país.
Más allá de nuestras fronteras.
En el reciente Foro Económico Internacional 2026, celebrado en Panamá, se llevó el compromiso para un nuevo encuentro bilateral Así lo informó Janet Sánchez Zurita, representante de CAF en Bolivia, tras la estancia del mandatario boliviano en territorio panameño. Entrevistada por la cadena Herbol, Zurita informó que se han comprometido a la venida del presidente boliviano para la semana del 23 de enero, donde aspiran que se concreten ciertos anuncios que se esperan dar para el foro, pero los presidentes han privilegiado hacerlo cuando lleguen al país. Son las 2 y 17 minutos.
En otras latitudes.
El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo este martes una reunión con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, junto a sus respectivas delegaciones. La información fue difundida por la presidencia de Colombia a través de su cuenta en la red social X, donde además se compartieron imágenes de encuentro entre ambas autoridades.
Una mirada global.
Un trágico accidente de tránsito en Luta este martes al estado de Alagoas, en el noreste de Brasil, tras volcar un autobús que transportaba cerca de 60 peregrinos religiosos. Según reportes de medios locales y autoridades preliminares, el siniestro ha dejado un saldo de al menos 15 personas fallecidas, entre las que se encuentran tres niños y varios heridos. El hecho ocurrió en una carretera del interior del estado, cuando los fieles se dirigían hacia Juazeiro do Norte, uno de los principales destinos de peregrinación del país, conocido por albergar una gigantesca estatua del venerado Padre Cicero.
Deporte.
Del 15 al 13 de febrero, Venezuela se transformará en el escenario de la Serie de las Américas Gran Caracas 2026, un evento que promete trascender el diamante deportivo para consolidarse como un hito de hermandad regional. Bajo esta premisa, representantes diplomáticos de Cuba, Nicaragua, Curazao y Colombia visitaron recientemente el Estadio Monumental Simón Bolívar, lo que reafirma el compromiso de las naciones participantes en convertir este torneo en una vitrina de integración cultural sin precedentes.
Deporte en movimiento.
En la ciudad de Por la Mar, Estado Nueva Esparta, autoridades regionales acompañaron la entrega de diversos espacios deportivos y recreativos, así como la dotación de implementos para el disfrute de los ciudadanos. Escuchamos a Anthony Coello, presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto, ofreciendo más detalles al respecto.
También hemos venido a poner nuestro granito de arena con las distintas disciplinas deportivas que hay acá en el municipio, y en especial con el baloncesto y con las escuelas de Conejero, también con la dotación de balones PIC, que son la marca oficial del baloncesto venezolano, de toda su indumentaria deportiva, balones de calidad, que además hemos entregado a lo largo y ancho.
Este esfuerzo forma parte de una estrategia integral para impulsar el deporte en Venezuela, centrado en la masificación, la recuperación de espacios deportivos y la incorporación de ciencia y metodología en la formación de atletas y entrenadores.
Somos deporte.
Y cuando son las 2 y 20 minutos, hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía. Este miércoles estaré conversando con Miriam y Yalitza López en el contexto de la celebración del Día Nacional de las Muñecas de Trapo. Por ello, este miércoles nos acompañan dos creadoras que mantienen vivo este oficio ancestral, convirtiendo hilos y retazos en piezas con historia propia. Ya regresamos.
Ya regresamos con
Cultura al Día.
Cultura al Día.
Las 12 y 21 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
Y ahora, derecho a la lectura. Promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda, poesía, fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Poesía, Niña Alfarera, de Eduardo Gallegos Mancera. Libro Cardenalito, Lengua y Literatura de Cuarto Grado. Juega, mi niña, con tortas de barro, que tus manos orgullosas desnuden el milagro. Juega, mi niña, con amasijos de greda, que tu voz alfarera escriba poemas de arcilla. Juega, mi niña, juega abeja y cera, que tus dedos de luz moldeen pimpinas de risa. Una producción de la Escuela Primaria Profesor Ramón G. Bonfil, Pachuca, Hidalgo, México, Bulbo Radio Experimental, Pollux Radio y...
Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Serotonina, hormona del bienestar. Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
...6 de febrero 2011... llega a tu radio la experiencia auditiva de Venezuela para el mundo. 9 de febrero 2026, 11 de la mañana, 15 años al aire, 602 programas.
Prepara tus oídos.
96.3 FM, albaciudad.org.
Las 12 y 24 minutos.
En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 2 y 24 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Hoy con esta servidora Angie Vélez, nos vamos con la siguiente sección.
Entrevista con...
Venezuela celebra el Día Nacional de las Muñecas de Trapo, por eso este miércoles nos acompañan... Hoy, ahorita en este momento, una que mantiene vivo este oficio ancestral, convirtiendo hilos y retazos en piezas con historia propia, nuestra primera invitada. Se trata de una mujer nacida en la ciudad de Caracas, con un interés innato por toda esta manifestación artística, especialmente con inclinación al arte popular venezolano y nuestro americano. Licenciada en Artes Plásticas, mención Cerámica de la UNIARTE, técnico medio en Artes Visuales, mención Cerámica, de la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas, artesana, juguetera de oficio, narradora oral escénica, titiritera y tallerista en el área de elaboración de juguetes reutilizando materiales de desechos cotidianos muy importantes como material textil, plástico, PET, cartón, entre otros. Bienvenida, Yelitza López, a este espacio del Noticiero Cultural Día.
Muchas gracias.
Coméntanos un poquito, Yelitza, ¿qué representa la muñeca de trapo como patrimonio y resguardo de la memoria venezolana?
Bueno, representa un hito muy importante en la cultura venezolana actualmente. Estamos celebrando el primer año que fue decretada Bien de Interés Cultural de la Nación, los saberes y técnicas de la muñeca de trapo. Y bueno, y también es un año que fue declarado el 2 de febrero Día Nacional de la Muñeca de Trapo, decreto que sacó el presidente Nicolás Maduro el año pasado, el Día del Artesano.
Estamos hablando de cuánto tiempo de trayectoria en este mundo tan bonito de la artesanía, específicamente como muñequera.
Como muñequera, bueno, o sea, es como un oficio que yo recuperé porque okay. Forma parte de los juegos de la infancia. Ajá. O sea, yo conservo la muñeca que me hizo mi abuela, porque en el momento de la infancia, mi abuela fue costurera, ¿no?
Okay.
Entonces, mientras ella hacía sus ropas, yo le hacía a las muñecas de trapo, a las Barbies, y era como retomar. O sea, yo hice mis estudios siempre en cerámica. Artesana he sido siempre.
Okay.
Pero la muñeca de trapo empecé en un punto. Tengo ahorita como 15 años metiéndole muchísimo a la muñequería.
Bello. Estamos conversando en este momento con Yelitza López. ¿Cómo lograr que retazos de telas y materiales de desecho se conviertan en una pieza de arte con identidad nacional, Yelitza?
¿Cómo lograrlo? Bueno, con amor siempre. Con amor siempre y con mucha intención. Hacer un juguete no es hacer cualquier cosa. O sea, hacer un juguete es saber que va a llegar a las manos de un ser que está en el momento más especial de la vida, donde todo es magia, donde todo es amor, donde todo es ternura. Y nosotros los jugueteros y las muñequeras tenemos el compromiso de acompañar esas infancias y de hacerlos más cálida la infancia.
Hablando de un punto muy importante que tú estás mencionando, Yelitza, es el tema de la infancia. Nuestros niños son los principales hacedores de estos juguetes, ¿no? En estos tiempos de la era digital, ¿cómo defender el juguete artesanal como un acto de resistencia de la calidez humana?
Bueno, lo hacemos dando talleres. Las muñequeras somos maestras por vocación, la mayoría. Nos encanta compartir los saberes. Y pareciera que no, pero los niños son muy receptivos. Mientras más pequeños, aún más receptivos. Recientemente, gracias a la Red de Arte, tuve la oportunidad de dar unos talleres en la Bandera.
Okay.
En el recinto educativo Urbanes H. Paul, y fue con adolescentes. Yo fui como bueno, los adolescentes son un tema,
claro.
Pero una experiencia maravillosa porque estaban tan conectados con la tela, me pareció maravilloso, maravilloso.
¿Cuáles son los como los pasos fundamentales para crear una muñeca de trapo? O un muñeco.
Los pasos fundamentales, bueno, es tener la intención y la tela.
Cualquier tipo de tela. O sea, me imagino que también hay que tener como algún diseño previamente, así como quiero hacer esto.
Muchas veces, también tendríamos que hablar de las técnicas de la muñequería de trapo. Hay muchísimas técnicas, desde las más tradicionales a las más contemporáneas. Hay muñecas que son legado africano, o sea, hay muñecas que son legado afrodescendiente, que tienen 400 años de historia. Hay muñecas que son hechas con la tusa del maíz. Hay muñecas que son hechas de la hoja del maíz, que sería como la muñeca originaria real. Esas muñecas, igual que la muñeca de trapo en sí, viene del origen humilde. Son muñecas que prácticamente salen de la intención, y el material mismo te va dando la muñeca. Por lo menos, bueno, el día de la muñeca de trapo, que es el 2 de febrero, uh-huh, se celebra en honor a Sobeida Jimena.
Okay.
Y ella decía que las muñecas, que las muñecas tienen que ser sin patrón. Ese es parte de su legado, o sea, que no sean con patrón. Tampoco, okay, ella las comercializaba, solía dar talleres, solía compartir su arte y su hacer con los niños en la
comunidad. Desde la ingenuidad del hacer.
Desde la ingenuidad del hacer, pero no tan ingenuo, porque, okay, su intención es muy clara en saber qué estás compartiendo.
Claro. Estamos conversando en este momento con Yelitza López Laya. ¿Cómo puede una muñeca de trapo ser una herramienta para enseñar historia y mitología a los niños? Yelitza.
La muñeca, a mí me encanta mucho trabajar la muñeca y el cuento. Por ejemplo, bueno, acá tengo a Bolívar.
Un personaje muy importante que tenemos acá. Dos personajes, mejor dicho.
Muy importante para la historia de Venezuela. Bueno, una muñeca, primero que te atrapa los ojos de niños y adultos. Y una vez que tienes la atención, ya te toca decir. O sea, y por eso es que es un puente tan hermoso con la educación, una muñeca de trapo, porque atrapa, su calidez atrapa a los niños. Forma parte de su lenguaje. la ingenuidad, la belleza, la calidez de la muñeca atrapa. Y de ahí, bueno, echamos el cuento.
Ajá, vamos a hablar ahora de los personajes que tienes acá que nos trajiste, bueno, hoy conmemorando una fecha súper importante para nuestro país, el Día de la Dignidad, el 4 de febrero, hace 34 años ya de aquellos hechos del 4F. Tenemos acá a dos personajes. Cuéntanos, háblanos de estos personajes que tenemos acá el día de hoy.
Bueno, creo que primero hablaría de Bolívar, porque Bolívar, bueno, es el padre de la patria. Y después tenemos a Chávez, que bueno, se nutrió tantísimo de ese espíritu bolivariano. Y bueno, para conmemorar este día tan especial, él se llama Tribilín. Es Chávez Tribilín, el Chávez entrando a la academia, cargado de, bueno, esa profundidad que siempre ha tenido Chávez, y en ese momento esa frescura. Me gusta retratarlo en esta etapa.
Yelitza, para quienes nos están escuchando en este momento y quieran conocer un poquito más de tu arte, de repente sumarse a los talleres que estás realizando, pues no solamente me imagino con el marco de la celebración del Día Nacional de las Muñecas, sino bueno, todo este proceso tan bonito que es hacer artes con nuestras manos.
Por Instagram yo soy @tallerdetiajay, ese es mi nombre, la gente me conoce así, Tia Jay.
Tia Jay, con doble L o con Y.
Con Y.
Ok. Tía Jay, repítenos por favor si tienes algún taller que vas a ofrecer próximamente, o de repente alguna feria que podamos ver de cerca el trabajo tan bonito que realizas.
Por ahora estoy allí en @tallerdetiajay.
Ok.
Y los talleres los estamos dando ahorita permanente con la Fundación Red de Arte. Se pueden contactar con la Fundación Red de Arte si necesitan en una escuela, en una comunidad, con gusto vamos y hacemos el acompañamiento.
En este Día Nacional de las Muñecas que celebramos el pasado 2 de febrero, ¿cuál es el mensaje principal que quieres transmitir a los maestros y multiplicadores?
Bueno, el mensaje es que está esta herramienta. Está esta herramienta que es tan interesante y tan rica, que forma parte de nuestro acervo cultural, que se puede conocer la historia a través de la muñeca de trapo, se puede conocer la historia, las tradiciones culturales, se puede hablar de lo que quieras, de la sexualidad, si gustas. O sea, hay que escoger el tema y utilizar la herramienta de la muñeca de trapo para profundizar en él.
Muchísimas gracias, Elisa. ¿Algo que quieras agregar para finalizar este espacio?
Bueno, lo que puedo agregar, bueno, el agradecimiento por la invitación y por tomarnos en cuenta las muñequeras, que tenemos tantos años haciendo el trabajo y lo que queremos es eso, que le llegue cada vez a más personas.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Y con esta entrevista a Yelitza López Laya vamos a irnos a refrescar este espacio. En la próxima parte estaremos conversando con otra muñequera. Ya venimos.
Sobeida tiene 5 hijos que le nacieron de su vientre, y tiene 1000 muñecas que nacieron de su corazón y de su mente, y tiene 1000 muñecas que nacieron de su corazón y de su mente. Muñecas y muchachos son hijos de Sobeida, y en todos el tiempo se detuvo para jugar con ella. Sobeida quiere mucho a Simón y a Manuelita, y al amor que en ellos siempre salió triunfante, y construyó un jardín para que se amen. Simón y Manuelita, los amantes, construyo un jardín para que se amen Simón y Manuelita, los amantes. El imponente en su corcel blanquísimo y Manuelita hermosa con su cara de luna. El imponente en su corcel blanquísimo y Manuelita hermosa con su cara de luna. A Sobeida la vi triste una mañana, ella estaba llorando de dolor y de rabia, y con papel maché, duras y manos tiernas, juró devolverle a la patria a todos los hijos que le mataron en Cantaura. Juró devolverle a la patria a todos los hijos que le mataron en Cantaura. Algunos dicen de Sobeida que está loca, pero qué hermosa la locura de Sobeida. Siente tanto amor por los seres humanos que con ternura humaniza sus muñecas. Siente tanto amor por los seres humanos que con ternura humaniza sus muñecas. Todas las muñecas de Sobeida son soldados del amor y de la vida. Son guerrilleros centroamericanos despertando a la historia que dormía. Son guerrilleros centroamericanos despertando a la historia que dormía. Imagino a Sobeida con ternura elevando un papagayo a medianoche, ella alimentando sus ojos con estrellas y el papagayo enamorado de la luna. Ella alimentando sus ojos con estrellas y el papagayo enamorado de la luna. De Sobeida están llorando en Cantaura, llorando en ella.
Valsecito. Algunos dicen de Sobeida que está loca, pero qué hermosa la locura de Sobeida. Cuando nos vio amando a la patria, construyó una muñeca que se llama Patria para amar nuestra locura.
Y cuando son las 2:41, estamos de vuelta en este su noticiero Cultural Día, donde seguimos con la calidez humana de nuestras muñequeras. Y para seguir profundizando en esta parte de retazos y sueños, le damos la bienvenida a otra compañera de oficio. Ella también honra la tradición venezolana a través de la creación de muñecas artesanales hechas con materiales reciclados y técnicas de costura manual. En cada pieza refleja su compromiso con la memoria cultural, el trabajo hecho a mano y el empoderamiento comunitario. Démosles la bienvenida a Miriam López. Bienvenida, querida Miriam, a este espacio del Noticiero Cultural Día.
Bueno, muchas gracias. Me siento aquí como en mi casa, Alba Ciudad.
Qué bueno.
Es una maravilla. Muchísimas gracias. Y bueno, las muñecas están contentas, las que traje hoy.
Sí. Así es. Mira, ¿qué historia busca contar usted a través de las muñecas que cosen a mano? Muñecas y muñecos, porque también hay caballeros.
Bueno, aquí traigo una muestra significativa de nuestros héroes, como son Francisco de Miranda. Tenemos allí a Bolívar a caballo y me traje a Sobeida también. Y bueno, eso es lo que quiero transmitir, y nosotros las muñequeras ahora que estamos transmitiendo eso. Nuestra historia patria, muchas cosas se pueden contar a través de las muñecas.
Cuéntenos alguna de esas cosas que se pueden contar a través de las muñecas.
Se pueden contar también la parte tradicional, uh-huh. Por lo menos estos patrimonios culturales de la humanidad, los he hecho también en muñecas. Y bueno, infinidades, qué sé yo, enfermeras, familiares, políticos, he hecho a Chávez. De eso se trata, pues, de mostrar a través de la muñeca de trapo un héroe en nuestras raíces, nuestras costumbres, todo eso.
¿Estamos hablando de cuánto tiempo de como muñequera?
Bueno, yo tengo toda la vida haciendo muñecas, porque sabes que aprendí este oficio por mi mamá. Mi mamá era muñequera, claro, en el tiempo que mi mamá hacía muñecas, que me las hacía para que yo jugara, no era así como ahora, pues, sino que ni siquiera uno sabía que era un patrimonio de la nación, un patrimonio vivo, sino que hacíamos muñecas para que, por lo menos mi mamá las hacía para que yo jugara con ellas. Después, cuando ya tuve como 11 años, que pude agarrar un hilo, una aguja, empezó ella a enseñarme a hacer las muñecas. Y bueno, desde allí yo empecé hace más de 40 años, qué sé yo. Pero las tomé en serio más o menos como unos 35 años que nos mudamos, mi esposo y yo me casé y nos mudamos a la isla de Margarita, específicamente en un pueblito que se llama Boca del Río, que es la capital de la península de Macanao. Allí se convirtió, eso fue un aprendizaje para mí bellísimo. Cada día mis muñecas las fue transformando, y las transformé más cuando llegó la presencia de nuestro comandante Hugo Chávez, que transformó todo. Ahí yo valoré de verdad lo que es mi trabajo, lo que es mi nación, mi patria. Y a través de eso, y también viendo otras muñequeras, organizándonos como muñequeras de Venezuela, di muchos talleres. Por eso yo digo que soy educadora popular, porque doy talleres en las diferentes comunidades. Allá en Nuevas Partes tuve la dicha de dar taller a través del Sistema Nacional de Culturas Populares, que era un programa de Misión Cultura, y tuve todo el apoyo de esos organismos del Estado. Y me siento de verdad orgullosa de mi trabajo, que se ha tomado en cuenta.
Muchísimas gracias, Miriam. Estamos conversando en este momento con Miriam López, muñequera, que bueno, también está celebrando este Día Nacional de las Muñecas de Trapo. Usted bien hacía mención sobre el trabajo que ha venido desarrollando en las comunidades. ¿Cómo cree que este trabajo puede ayudar con el empoderamiento de estas comunidades?
Bueno, ahorita imagínate, con toda esta situación que está pasando en nuestro país, nosotros nos sentimos súper identificadas y tenemos que seguir en movimiento y seguir aportando a nuestro país a través de nuestras muñecas. Y ayer fue un día muy emotivo, por ser, fíjate, ayer cumplimos también años de que se dio, nuestro presidente Nicolás Maduro dio ese decreto como Día Nacional de la Muñeca de Trapo y las muñequeras y muñequeros de nuestro país. Y un homenaje a nuestra muñequera mayor, que es Sobeida Jiménez. Entonces, para nosotros eso es grandioso. Y antes una muñequita de trapo, que yo las hago hace tiempo, no era tomada en cuenta. Y uno hacía solamente muñequitas para jugar. y ahora se hacen unas bellezas de muñecas y han estado en todas las partes, en todas las galerías de acá, las mejores de nuestro país. Hemos estado junto con el maestro...
Ahorita viene el nombre.
Hemos estado con él compartiendo esas muñecas y nos hemos sentido orgullosos por eso.
¿Cuáles son los materiales que por lo general utilizan para la elaboración de este tipo de las muñecas de trapo? Pues me imagino que además de tela tienen que utilizar por lo menos para los detalles. ¿Qué tipo de material utilizan?
Bueno, nosotros por lo menos yo aprendí a hacerlas de saquito y la rellenábamos con retacitos de tela.
Okay.
Esa muñeca era, se le veían sus grumos, o sea, no es liso, y era parte parte de la confección de la muñeca. Es más pesada, pero ahorita hay materiales, por lo menos algodón sintético, que eso hace la muñeca como más liviana, por lo menos para los niños, que se puede acariciar, ¿ves? Porque es blanda en el tacto. Y nosotras también utilizamos mucho material reciclado, por lo menos para esas muñecas chiquitas que hacemos a Bayomi, que hacemos esa muñequita que hacía Sobeida y nuestras abuelas, que es muñequitas de rollito. Esas se pueden hacer con material así reciclado. Entonces yo en mis talleres le digo, mira, los que tengamos, porque tampoco uno va a exigir ahorita, claro, así, cómprame tal tela, no sé qué. No, ahora cuando uno comercializa ya debe ser más cuidadoso y ser un trabajo como siempre, que tiene que ser pulcro, tiene que cubrir todos los mínimos detalles, todo eso. Si son para los niños jugar, por lo menos los heros no se pueden poner con botones porque es peligroso para los niños.
Ok, tienen que cuidar más los detalles.
Exacto, generalmente como yo me identifico y hago más la tradicional, sus ojitos bordados, de repente cuando son pintados es más tóxico para los niños, todas esas cosas.
Ah, mira.
Sí, hay que verlas, pues, y analizarlas y están pendientes.
Para quienes nos están escuchando ahorita, en este momento estamos conversando con Miriam López, muñequera. Quienes nos están escuchando en este momento, señora Miriam, quieran ser parte de los talleres que usted dicta, quiera ver el trabajo tan bonito que usted ha venido desarrollando a lo largo de todos estos años, ¿dónde podemos ubicarla?
Bueno, yo generalmente doy talleres en los colegios. Ahorita estamos dando talleres a través de Red de Arte, okay, y Sistema Nacional de Culturas Populares. Por lo menos hemos ido al Fuerte Tiuna y hemos estado allá impartiendo esos talleres bien bonitos con niños. Y bueno, de verdad que el trabajo gusta mucho y eso es muy, muy bonito porque es el amor, transmite amor, alegría. Tú nunca ves una muñequera ahí toda triste, porque si no la muñeca te sale así. Okay. Tienes que estar siempre contenta, amorosa.
O sea, las muñecas toman la personalidad de la persona, sí, que le está haciendo en ese,
claro,
momento, incluso el ánimo.
Claro, cuando tú estás de mal humor o estás triste, esa muñeca no te sale igual. En cambio, tú siempre tienes que estar de buen humor, hacerla con mucho cariño, mucho amor. Ese es el ingrediente especial para que las muñecas tengan vida y cobren vida. Y bueno, ahorita hay una exposición que se hizo a través de la Red de Arte, bien bonita, en la Plaza Bolívar. Allí pueden ir, visitarlas, les recomiendo que vayan. Eso está bellísimo. Hay muñecas de muñequeras de todos los estados. Y está bien. Yo tengo allí la pareja presidencial que la hice. Okay. Esa ha salido por todos lados, en las redes, no sé qué. Y bueno, y la llevé y está allá, junto con otras muñecos bien bonitos y muñecas.
¿En qué horario está esa exhibición?
Ellos abren allí desde las 10 de
la mañana. ¿La Plaza Bolívar en general?
Sí, okay. Es de la Red de Arte, la Galería de Red de Arte de la Plaza Bolívar. Y ellos abren a las 10 de la mañana. Y no me acuerdo a qué hora cerrarán. Creo que debe ser como a las 4.
Ok, vamos a visitar entonces la Red Piso Arte. Ve en Instagram para ampliar un poquito más de información. ¿Algún mensaje que quiera dejarle a nuestros radioescuchas por este Día Nacional de las Muñecas de Trapo, señora Miriam?
Bueno, el mensaje es que siempre tenemos que seguir adelante, que a pesar de todo lo que hemos sufrido acá, tenemos que seguir adelante, tener la frente en alto. Tenemos un gobierno bolivariano revolucionario que siempre está apoyándonos y ocupándose de cada uno de nosotros, y siempre sembrar patria. A través de lo que sabemos hacer, nosotros lo hacemos, que es lo que sé hacer yo, que soy muñequera, muñeca. Y a través de muñecas me expreso, pues. Y es muy bonito. Eso es todo lo que tendría yo que...
Muchísimas gracias, señora Miriam, de verdad, por compartir toda esta experiencia acá con nosotros en el Noticiero Cultura al Día y pues aquí en Alba Ciudad.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Y con esta entrevista a Miriam López, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su Noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Luis Mari Colón y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Abraham Garrido, quien narró para ustedes Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sarare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero cultural día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todos feliz tarde.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.